las verdades no tengan complejos, que las mentiras parezcan mentiras.
Hay que tener el valor de decir la verdad, sobre todo cuando se habla de la verdad. Inicia Verdades Ocultas con Luis Fishman e Iván Barrantes, porque sabiendo las verdades, las decisiones que se tomen serán las correctas. Aquí en CRC 89.1 Radio.
Muy buenas tardes a todos, aquí como un miércoles más en nuestro programa Verdades Ocultas. Hoy pues seguiré solo aquí en cabina, mi amigo Luis Fishman continúa en sus temas personales y pues no nos acompañará hoy, pero siempre tenemos mucho de qué hablar, mucho de qué comentar con respecto a la coyuntura, a la situación político-económica, social actual. Hoy he decidido pues compartir un poco de los resultados del último estudio realizado a nivel nacional en conjunto con la empresa Índice. Se hizo un estudio a nivel nacional con una muestra de 2.000 personas distribuidas representativamente de acuerdo a la metodología INEC, que la metodología lo que busca es que exista la mayor representatividad posible a nivel geográfico, quiere decir las cargas por provincia, para que quede así bien representado la realidad de lo urbano y lo rural, los rangos de edad, para que quede bien representado la realidad que está sucediendo en este país, que es un país cada día más viejo, por decirlo así. Yo recuerdo hace 10 años cómo el segmento 18-24 años pesaba casi un 20% de la población. Hoy anda por ahí de entre el 10-12. Ha caído dramáticamente y el grueso de la población está empezando a concentrarse en esa bolsa de 40 a 60 años, o más bien de 35 a 55, aunque en términos psicográficos, más allá de la demografía, en términos de lo que llamamos sociología de la generación, donde la gente le encanta estos conceptos de millennials, Z, centennials y todo esto, tan poquitos actualizados con eso, porque realmente los millennials, realmente los verdaderos millennials hoy están arriba de 40 años. Los millennials es un boom que surge aprox por ahí del 2005 y es cuando empiezan a detectarse diferentes hábitos de consumo en un segmento de la población nacida en un periodo de la historia X aprox entre el 78 y el 84 y que es la predecesora de la generación X a la cual yo pertenezco, y que los X andamos en un rango hoy entre 45 y 60 años, básicamente nacidos entre el 65 y 72. En nuestro país hay una realidad que está marcada por la construcción de la Segunda República y el Estado Social de Derecho, y es que hay cinco bloques de población. Podríamos decir que la población de 60, 80 años o más es una población pues que se desarrolla en ese Estado Social de Derecho, en ese Estado más benefactor, en eso de lo público, y típicamente en esos segmentos de edad usted ve que hay una fuerza muy fuerte, valga la redundancia, del Partido de Liberación Nacional y del PUSC, porque gente que crece en ese mundo construido a partir de esos dos proyectos políticos, especialmente el Partido de Liberación Nacional. El rango 40 a 60 años, los hijos de esos de 60 en adelante, somos nosotros, los hijos de la socialdemocracia, los que crecimos y nos desarrollamos en la madurez de ese Estado Social de Derecho, y que somos producto entonces de un sistema más meritocrático, menos desigual, de mayor equidad y de mayor prosperidad. La Costa Rica de los 70s, inclusive los 80s, a pesar de la crisis que hubo con Carazo, etcétera, pero que ahí empiezan a darse los procesos de cambio que más adelante van a afectar, y que empieza a permear en ese grupo de 20 a 40 años. Los hijos míos, por ejemplo, muchos, ya ahí la cosa es diferente, ya ahí, pongo el ejemplo de mis hijos no fueron a la educación pública, desde que tengo uso de conciencia están con un seguro privado, y hay temas de seguridad que empiezan a imponerse en el día a día de los muchachos. O sea, no tuvieron ni por asomo el estilo de vida que tuvo este servidor. Y luego viene la generación que, si nos descuidamos y no arreglamos mucho de las cosas que están pasando, va a ser la generación perdida, que es la que está hoy de 20 años para abajo, especialmente la de 15 para abajo. No en vano, mucho de los delitos. Hablaba con el ministro de Seguridad, don Mario Zamora, gran amigo, que es impresionante la cantidad, en estas redadas, en estos operativos y en la inteligencia que están haciendo para ir detectando estas bandas de gatilleros y otros, es impresionante la cantidad de menores de edad que existen, pero eso tiene una explicación sociológica también. Y hay un ejemplo, o sea, en las bandas de las guerrillas africanas, cuando uno ve por televisión, ¿verdad?, lo de Somalia, Uganda, Ruanda, la cantidad de niños, inclusive este cuento de los niños que los viven drogando diariamente para que se mantengan estimulados y puedan delinquir. Los soldados o los efectivos más violentos y que hacen las cosas más atroces son los niños. Hay una suerte de situaciones que se mezclan entre necesidad de aceptación, necesidad de mostrar cosas, sentido de pertenencia, energía, actividad. Entonces, digamos que es rentable reclutar dentro de las bandas de crimen organizado menores de edad. Y ojalá ahí entre el rango de los 14, 17, ¿verdad?, que es la época de construcción de personalidad, donde muchos sujetos andan buscando mostrar cosas, máxime si vienen de hogares desintegrados, donde hay violencia familiar, donde hay drogadicción, etcétera. Entonces, políticamente hablando, el país hay que entenderlo en esos cinco bloques, y por eso el bloque 40, 60 años ha convertido en un bloque muy importante, y posiblemente es el bloque que define las elecciones de este país. No es el bloque 20-40. Hay que entender que la generación entre 18, 25 hasta 30 años, su participación en el proceso electoral es muy raquítico. Es muy raquítico porque, recordemos de nuevo, una vez lo comentamos aquí inclusive, la teoría basada en la sociobiología sobre el concepto de la construcción de la madurez del sujeto en función de la expectativa de vida. Yo siempre oigo mis presentaciones, yo cuando tenía 10 años yo veía a alguien de 55, 60 y ya lo veía, como decíamos, pidiendo caja, ¿verdad? Ya el tipo con el metro midiéndolo para hacerle la caja al ataúd, porque la expectativa de vida en aquella época eran 65, 65 años, 68. Por lo tanto, las decisiones de vida que van construyendo la madurez del sujeto se empiezan a tomar entre los 25 y 30 años. A los 25 años ya era muy normal ver a alguien casado, con hijos, trabajando en una empresa, ojalá pública, para todo, con un plan para toda la vida, retirarse y pensionarse, ya embarcado en temas de una hipoteca o cosas de estas. Por lo tanto, ya un sujeto a los 30 años ya tenía una madurez muy fuerte, producto de esas decisiones de vida y de esa experiencia que es la que va construyendo la verdadera madurez y asertividad del individuo. Pero si la expectativa de vida se corre, tal cual está hoy casi en 90 años, las decisiones también se corren. Ya es un poco raro ver a alguien casarse a los 25 años, porque en la lógica del sujeto, todavía tengo 65 años de vida, ¿para qué me voy a casar ya? Y esas decisiones empiezan a tomarse por ahí a los 35 años, también las mujeres, tener hijos, etcétera. Podríamos afirmar que en función de esa realidad sociobiológica, la madurez de un tipo de hoy de 25 años podría equivaler a la de 15 años, 18 de hace 50 años. Y no estoy siendo peyorativo, ni estoy siendo adultocentrista, como les gusta decir a los progresistas. Estoy siendo realista en base a una realidad social, en realidad de la biología. Por eso la disciplina se llama sociobiología, que es un tema que el individuo está marcado por temas genéticos y por temas biológicos en su mayoría. Entonces, ese grupo 20 a 40 es duro en la cuestión del voto. El grupo 40 a 60 es mucho más activo, somos mucho más activos, ahí la mayoría, ahí fue donde el PAC, que es originariamente un partido que se construye alrededor de un grupo más en ese rango de edad, y no, el PAC no es un partido de jóvenes. Al PAC lo que lo destruye es el secuestro del partido por parte de discursos de ese segmento 20-40 basados en temas identitarios, y que los temas identitarios realmente no unifican un país, son temas de minoría y no son temas de carácter masivo. Si me preguntan a los chilenos, que a pesar de haber ganado la construcción de una nueva constitución con una votación de 80-20, cuando se fueron a elaborar el documento y se enfrascaron y se enfocaron en estas temáticas del feminismo, el ambientalismo, los pueblos originarios, etcétera, eso no representa a la mayoría de los chilenos, y la paliza fue 65-35 en contra del documento. Y no solo eso, les cobraron factura, y ahora, irónicamente, el proceso de una nueva constitución que estaba llevando la izquierda será ahora dominado por la derecha, y no a la derecha, la ultraderecha, que José Antonio Kast podría ser la reencarnación de Pinochet perfectamente. La ultraderecha, junto con la derecha, ganaron el 65-70% de los escaños para la nueva Asamblea Constituyente. Por lo tanto, el esfuerzo de una nueva constitución chilena para un Chile más solidario, más justo, más próspero, creo que se va a quedar en el cajón, en el baúl de los recuerdos, porque dudo mucho que la derecha chilena, que siempre ha tenido una posición de defensa de la constitución de la dictadura de Pinochet, vaya a hacer realmente cambios profundos y radicales. Todo esto voy a explicar, pues, que la muestra en Costa Rica, a nivel de población, al tener la tasa de fecundidad más baja de Latinoamérica, 1.3 hijos, es el promedio de fecundidad que tienen las mujeres en este país. Es el más bajo de Latinoamérica, y si eso no cambia, estamos a puertas de convertirnos en una sociedad sumamente adulta o vieja, como quieran llamarlo, muy parecidas a algunas sociedades europeas, y esto de los fondos de pensión pues va a ser todo un tema. Por eso la posición que en algún momento esbozó Álvaro Ramos, expresidente de la Caja, de que había que correr, ¿verdad?, la edad de retiro, es totalmente válida y totalmente científica, porque si la expectativa de vida ya anda por los 90 y estamos a puertas de una sociedad mucho más adulta, retirarse a los 70 años no empieza a ser descabellado. De hecho, hay muchas teorías y muchos estudios que demuestran que hoy por hoy la edad plena, la edad más productiva y la edad más, digámoslo, en la cual uno puede ya ejercer esta combinación ideal de experiencia y conocimiento, es hoy 50-70 años. Dejó de ser la tercera edad, porque ya el rango de 70-90, que es el que estaremos entrando, es un rango en el cual ya podemos hablar de retiro, pero hoy 50-70, una persona entre 50 y 70 años es mil veces más productivo que uno de 30-40. Es una realidad. Desgraciadamente, pareciera que los departamentos de recursos humanos o de reclutamiento de ciertas empresas no se han actualizado y mantienen la tesis de que un joven tiene más energía, trabaja más, está más actualizado. Eso no es cierto, porque podrá tener más energía, más hormonas, todo lo que usted quiera. Pero, de nuevo, el nivel de madurez y el nivel, el recorrido de vida que ha llevado, como tiene expectativa de vida tan alta, lo convierte en un sujeto más, no voy a decir irresponsable, más volátil. Yo que tuve una agencia de marketing en Chile, y promedio de edad eran 24 años, recuerdo, era súper interesante. Cada dos, tres meses me renunciaba un fulano, y siempre la misma hablaba: renuncio porque voy a conquistar el mundo, renuncio porque voy a construir el nuevo Facebook, renuncio porque me voy a independizar, yo estoy para más. Y después volvían, como que empezaban a descubrir que no es tan sencilla la cosa. No estoy diciendo peyorativo, de nuevo, simplemente es una realidad, pero está muy amarrada a este concepto de que las experiencias de vida que van formando un sujeto y le van dando importancia a ciertas decisiones y lo van haciendo madurar, hoy se están tomando más tarde, y con toda la razón del mundo. Si yo hoy tuviera 15 años y soy consciente de que voy a vivir tal vez 90, créanme que yo de matrimonio, pero por ahí de los 30-35, embarcarme en temas de propiedad como tener un carro, tener una casa, etcétera, tampoco estaría en mis cálculos. Si vivo bien con mis papás, que es una tendencia muy grande, si se vive bien con los padres, ¿para qué diablos va a independizar y tener más gasto? El sentido de la propiedad de los jóvenes de hoy es muy diferente al sentido de la propiedad que se tenía antes, que era algo como más idealista, ¿verdad? Como la casita para toda la vida, comprar el terrenito para construir la casita, y esa imagen de la construcción, y estamos construyendo, tener el carrito, ¿verdad? Eso ha cambiado mucho, porque el sentido de pertenencia, el sentido de propiedad, es muy diferente en los jóvenes actuales. Pasa también en el tema de la moda. O sea, antes la validación de un sujeto como alguien cool, como alguien de vanguardia, como alguien fashion in, que llamaban, era la ropa. En las marcas de aquella época, Levi's, Guess, Sergio Valente, Jordache, etcétera. Entonces, dependiendo de tus marcas de ropa, eras alguien in. Hoy por hoy la ropa pasó a segundo plano, y lo que determina si es in o cool a una persona o un joven es la tecnología. El modelo del iPhone, la cámara, el iPad, el computador, si estás afiliado a cuántas plataformas, etcétera. Entonces, la muestra, todo esto para decir que la muestra diseñada lo que trata es de captar todas estas realidades psicográficas, demográficas, que es lo que marca la decisión de un sujeto. El estudio también demuestra dos cosas súper impresionantes. Uno, cómo va creciendo cada día más en términos de declaración o práctica de religión, esto que llamamos religioso, creyente pero no religioso. El típico sujeto que te dice, sí creo en Dios, pero no soy ni católico, no creo en los curas, no soy ni evangélico, protestante, porque no creo en los pastores, no voy a ninguna iglesia. Cada día es mucho más grande. En esta última evaluación nos salió en casi 40%, 38%, una cosa así, los que se declaran creyentes en un Dios, pero no practicantes de ninguna religión. Eso cada día va creciendo más, y eso no quiere decir que la población se haya hecho más liberal. La población sigue siendo muy tradicional, muy conservadora, muy religiosa. Simplemente tiene que ver con lo que llamaríamos en marketing la experiencia de compra, o sea, la experiencia con la convivencia en las diferentes ramas religiosas pareciera estar siendo un poco negativa para muchas personas, y eso se va masificando, y entonces cada día hay menos adeptos a estar en una iglesia o en una denominación religiosa, y prefieren ser creyentes, manejarlo a su manera, y eso no lo hace que sea más liberal, que sea más izquierda, etcétera. El otro dato que es súper relevante es cómo viene creciendo la secundaria incompleta dentro del espectro, dentro de la mezcla de las personas. Cada día es más fuerte eso dentro de los niveles de educación. Hablamos de primaria incompleta, primaria completa. La primaria incompleta anda parqueada ahí en 5%, no se mueve. Creo que ahí todavía la deserción y otros no es tan fuerte, posiblemente por un tema de edad. Económicamente los sujetos no pueden ser productivos a esa edad, y todavía hay como tal vez alguna conciencia de que sacarlo de la escuela a alguien, pues sí es un tema. Lo que sí se está empezando a disparar es la secundaria incompleta, porque ahí sí, ya sujetos de 15, 14, 17 años sí son económicamente activos, podrían ser económicamente activos, podrían ser productivos. Muchas hogares que están ya apenas alcanzando un mes y otros no lo alcanzan, pues el muchachito entre que vaya al colegio y se incorpore a la masa laboral, pues pareciera que lo segundo lo que está privando. Otro detalle, la incursión del narco en las grandes barriadas, y que empieza a ser más rentable dedicarse al narcomenudeo que estar en una en un colegio donde no hay claridad en el futuro. A mí me dejó muy marcada una conversación que tuve hace 3 años, creo, o 2, no recuerdo cuándo, bueno, sí, fue 3 años, porque fue en el 2019, 4 vamos ya, cuando fue la huelga de los estudiantes de secundaria del METSE, del famoso Kenneth. Me da risa porque nadie sabía quién era Kenneth, habían como tres, hasta en otro programa de radio, habían entrevistado al tal Kenneth, pero el Kenneth falso. Yo sí conocía al Kenneth de verdad, y conocí, digamos, a todo ese grupito que lideraba ese movimiento, y que es un movimiento muy grande, muy bien conectado, muy bien articulado, y que fue un movimiento que terminó fusionándose con la huelga de transportistas, y fueron los que prácticamente definieron la suerte del exministro de Educación, Edgar Mora. Yo cuando conversaba con estos muchachos, una de las cosas que más me impresionaba era la angustia en cuestión del futuro. Recordemos que en el 2018, con el combo fiscal, hubo mucha interrupción del ciclo escolar. Luego, el 2019, con esas huelgas de las que estamos hablando, también hubo mucha interrupción escolar. Vino el 20 con la pandemia, el 21 con la pandemia. O sea, realmente que hay muchachos que han tenido 4 años de su vida estudiantil bastante interrumpida. Y entonces hay una conciencia de que no están bien preparados, hay una conciencia de que la situación social en sus respectivos barrios, en sus hogares, no es sólida, no es estable, y hay entonces una angustia, una incertidumbre con respecto al futuro. Chiquillos que te decían, don Iván, es que yo no sé qué va a hacer de mí, yo no sé qué es lo que me espera, no tengo idea, aunque yo quiera estudiar X cosa, realmente no me siento que esté pisando sobre terreno seguro. Eso es lo que está pasando con nuestra juventud. Y en ese estado de ánimo, en esa realidad social, pues si empiezan a hablarle a uno al oído y uno ve que fulanito, que era amigo de uno y estábamos al mismo nivel, empieza a andar con plata, empieza a andar con buenos teléfonos, por allá uno con un carrito, y eso implica ya mayor potencial en la conquista del género femenino, que eso es una validación súper importante y súper fuerte en la edad adolescente, tanto para hombres como para mujeres, no porque sea hombre o mujer, sino porque es un tema de el proceso de conquista, que es un proceso que es desde los tiempos inmemoriales, hasta en los animales hay todo un ritual para conquistar, y es igual en el ser humano, y eso se potencia más en la adolescencia, y mucho la validación y mucho de la construcción de un sujeto y mucho de sus traumas a futuros tiene que ver mucho con qué tan exitoso es usted en el, o qué tan mal le va en el proceso de conquista, tanto para hombres como para mujeres. Y ahí se derivan a veces muchos complejos, muchos traves, ¿verdad? Muchas manías. Entonces, tenemos una juventud que está totalmente a la deriva, producto de una destrucción del sistema educativo, producto de una deserción escolar motivada por situaciones económicas y sociales de su entorno, y porque al oído le habla el ángel del mal llamado narcotráfico, y lo tienta y lo tienta, y si usted encuentra en una banda el sentido de pertenencia, el sentido, la razón de ser, y que no tiene en su hogar, en su entorno, y a eso súmele beneficios materiales, 1 + 1 = 2. Entonces, secundaria incompleta sigue creciendo, ya hoy es casi el mismo tamaño de secundaria completa, y eso es un problema en potencia, porque ahí está la carne de cañón del sicariato, de las bandas organizadas, y lo que estamos empezando a ver, que si no se hace algo, esto no va a terminar bien, y la diferencia con Honduras y Guatemala va a ser casi igual a cero. Ese es el estudio. Y ese estudio se deriva en cinco capítulos, digámoslo así. Un capítulo que es el país, otro capítulo que es el gobierno, un tercer capítulo que es la realidad político-electoral, un cuarto capítulo que es un apartado especial para la seguridad, y un capítulo final de evaluación de personalidades políticas. Voy a ser muy rápido, manejo los datos en mi cabeza, no tengo necesidad aquí de andar con el documento ni nada por el estilo. En cuanto al gobierno, en cuanto al país, la situación país se está en una paradoja súper interesante. La situación actual del país y de la economía es negativa, pero es mucho mejor que la que existía hace un año cuando entró el presidente Rodrigo Chávez y salía Carlos Alvarado. O sea, podríamos decir que el gobierno, la administración Chávez Robles ha logrado cumplir la expectativa de que es mucho mejor que la administración saliente. Eso es muy diferente a decir que es considerada una administración brillante o una administración fuera de serie. No, es una administración que cumple la expectativa de que salía el gobierno, para mucha gente el peor gobierno, y yo me incluyo, el peor gobierno de los últimos 50 años, y entonces la expectativa de que el que venía lo iba a hacer bien, no lo conocíamos muy bien, realmente Rodrigo Chávez entrando a gobierno, a pesar de que había sido candidato y pues lo hemos conocido por la campaña, realmente en estricta teoría y en lo más profundo del análisis no había claridad de quién era, cómo era y qué se podía esperar de él. Había una expectativa que se pueden esperar cosas muy buenas y mucho mejores que el gobierno saliente. Y eso se refleja en la evaluación de la situación país. Pero donde sí es sorprendente, ya podemos decir que la situación actual es una mejoría sobre una situación patética hace un año por todo lo malo que significó el gobierno de Carlos Alvarado, pero donde sí hay una cuestión interesante es que a pesar de que los números de la situación económica actual, la situación país en general, mi situación como individuo económica, cuando hablamos de las expectativas, los números son tremendamente positivos, tanto en la situación país en general, los próximos 12 meses, la situación económica en los próximos 12 meses, situación económica personal y la situación en general personal del sujeto en los próximos 12 meses, la gente considera que va a ser mucho mejor y se dan saldos positivos de más 30, más 35, etcétera. Alguien me preguntaba ayer en una presentación que estuve en la mesa de diálogo donde están todos los grupos sindicales, productivos y otros sectores. Para que ustedes lo tengan claro, yo me reúno con todos y no tengo ningún problema en la mañana desayunar con un empresario, almorzar con alguien del PLN, tomarme un café con alguien del PUS, tomarme unos tapes en la noche con los maecillos del Frente Amplio y el día siguiente en la mañana hacerme un hueso con Fabricio. O sea, no tengo ningún problema con eso porque uno... en este trabajo lo que tiene la prioridad es cómo uno va construyendo el rompecabezas en base a la información que puede ir armando y que puede ir articulando. Eso de casarse ideológicamente y en términos de militancia, por lo menos en mi trabajo, no existe. Por eso no es raro y no es anormal, ni es visto, por lo menos en mercados más maduros, aquí todavía hay como una inmadurez en ese sentido, que ya han tenido de un periodo de campaña, no pueda trabajar con fulano y después con sutano y mengano porque no hay una militancia declarada ni una afinidad ideológica declarada porque el tipo de trabajo que uno hace no permite que exista esa afiliación. Dicho eso, ayer me preguntaban por qué esa cosa tan contradictoria de juzgar un presente de una forma negativa pero el futuro de lo positivo, y mi respuesta es muy clara: este es el gobierno de las expectativas, no es el gobierno de las realidades, y eso me queda claro porque a la hora de evaluar el gobierno, cuando se le pregunta a la gente cuál es el mayor acierto del gobierno, eso en estudios anteriores el no sé no respondo y el ninguno nunca te da más de 30, menos con un año ya donde hay debería haber algo tangible, nos dio 50, 47 punto algo. O sea, más de la mitad de las personas no saben responder en concreto cuál es un acierto en blanco y negro del gobierno. Y el que aparece primero es infraestructura, que es como lo más visible, independientemente de que si lo ha hecho este gobierno, viene de atrás y toda la gente no se cuestiona eso, es lo que logra ver. En estricta teoría no hay claridad de los aciertos del gobierno, pero lo más cómico es que tampoco claridad en los desaciertos. Cuando se le pregunta por los desaciertos, también sale altísimo, él no sabe, no responde de ninguno. Podríamos decir que es un gobierno ni fu ni fa, ni frío ni caliente en cuanto a la claridad de la gente de lo que está haciendo hoy. Pero si sí hay una bendición, si sí hay un ¿cómo se llama? Una aprobación, ¿verdad? Hay una confianza en las expectativas y en lo que puede hacer en los próximos meses. Podríamos decir que el presidente Chávez ha sido sumamente hábil en esta construcción de expectativas a partir del personaje del hombre fuerte, confrontativo, apolítico, y a partir de su relato de los ticos con corona y los ticos sin corona. Casi que hay un montón de sujetos que están convencidos de que una vez que los ticos con corona la pierdan, el país casi que se arregla en automático. Y eso no es cierto. Eso no es cierto porque no conozco ningún país que se construya a partir de un conflicto de clases, de un conflicto de grupos, de un conflicto de élites. Pero eso es lo que está pasando hoy. La evaluación del gobierno es de 21 positivo, la evaluación, el saldo, ya la res de la operación de positivos más negativos. El presidente Chávez nos da 39 en saldo, nos da 51 aprobación, más los 20 y algo negativos, da más 39. Está muy en línea con lo que había arrojado el CIEP en el último estudio, que había arrojado 61 de aprobación, o 60, no recuerdo, y 44 de saldo, nos da 39, una muestra más grande, más representativa, digamos, de la realidad nacional. Podríamos estar ahí en los márgenes de error perfectamente. Por lo tanto, yo diría que la tendencia CIEP, de los tres estudios donde viene de un saldo 70 a un saldo 44, es bastante realista. O sea, hay una caída de un producto de un desgaste natural en cualquier gobierno de parte del presidente Chávez. Sigue siendo un número bueno, un número muy por encima de el número del gobierno, lo cual demuestra que el todo está apalancado en la figura del presidente. Si esto fuera fútbol, sería la selección argentina de 1986, todo giraba alrededor de Maradona. Maradona no estaba, ese equipo se caía. Un poco creo que eso está pasando, no se le reconoce aciertos, no hay desaciertos. Cuando se pregunta cuál jerarca está haciendo bien su labor, igual él no sabe, no responde, es más de la mitad, y ahí el que sigue o el que ocupa el primer lugar es el ministro de Obra Pública y Transporte, Luis Amador, y ya por mucho más abajo, Caterina Müller, Nogui Acosta, por ahí andaba, no me acuerdo quién, pero difícil, y es difícil porque por primera vez, y creo que nunca lo han hecho en este país, se dio una evaluación de gabinete. La evaluación de gabinete es que jerarca por jerarca se le va preguntando a la persona si lo conoce, y si lo conoce, cómo evalúa su trabajo. Solo la teoría dice que en un año de gobierno, si a usted el 40% de la gente no lo conoce, es porque, número uno, no está haciendo cosas que sean de impacto para que sean percibidas, no las está comunicando, por lo tanto las oficinas de prensa de los diferentes ministerios deberían tener roles más estratégicos y no tan mecánicos de comunicaditos de prensa y cositas ahí para satisfacer a los colegas. Y número tres, también hay una realidad que ahí tenés un presidente apabullante, por lo tanto mucho sujeto, como decía mi abuelo, es a Chicopala o a Milana, como quieran. Entonces es un gabinete desconocido. El que lo lidera es Luis Amador con un 58% de conocimiento, le sigue Ana Caterina Müller con 56%, le sigue Marta Esquivel, porque metimos a las instituciones más grandes como son la Caja, el IMSS, el Banco Central y el ICE. Marta Esquivel sí la conoce, el 45% de las personas, Nogui Acosta el 40% y Torres, el finado ministro de Seguridad, 36%, a doña Natalia Díaz apenas el 27% la conoce, lo cual un ministro de la presidencia con un año bajo el 40% es bastante cuestionable. Esos que sabemos, y los demás no existen, prácticamente el resto de la tabla es de 15% de conocimiento para abajo. Eso en otro país activaría las alarmas y estaría haciéndose todo un plan para que los ministros estén más en campo, estén más en la lucha, más en el radar de la gente, y que puedan tener más presencia en el imaginario. Alguien me dice, ¿y para qué? Pero es que la sensación de movimiento de un gobierno parte por la obra, y la obra es lo que da a conocer a los diferentes líderes de las diferentes carteras, e igual ahí estoy identificando quiénes pueden ser presidenciales, quiénes son potenciales liderazgos, etcétera. Lo que sí es una realidad es que el hoy por hoy Luis Amador, ministro de Obra Pública y Transporte, es el delfín, es el hombre que es percibido por la población, es el más conocido y el mejor evaluado. Su saldo positivo es de 60, o sea, 80 de la gente que lo conoce, 80% lo aprueba, 20% lo desaprueba. Eso es altísimo. O sea, si hoy estuviéramos a 5 meses de las elecciones y el presidente tiene que designar a un candidato, sin duda alguna, a ojos cerrados, no hay discusión, es Luis Amador. Pero estamos a 3 años. Quien debería estar viendo eso con detalle es la oposición, y si yo fuera el estratega de la oposición, yo veo sus números y Luis Amador no tendría paz de hoy en adelante, porque había en Chile un refrán que decía que la DINA, cuando trabajaba la dictadura para eliminar a todos los comunistas, guerrilleros, subversivos, etcétera, el Momo Contreras, que era el líder de la DINA, un tipo sangriento, implementó unas técnicas de tortura que son históricas, desde Bolovia, que era el Doberman o el pastor alemán que tenía para violar mujeres y pudieran cantar, que llamaban, ¿verdad?, decir la verdad, hasta las técnicas de electrificación en los testículos y otros. El Momo Contreras, que era implacable, decía: solo hay una forma de acabar con los comunistas o los subversivos, y es que no nazcan, hay que matarlos en la panza. Así de radical y de sangriento era el Mamo. Bueno, en esto, las competencias políticos electorales aplica un poco esa lógica de la guerra. Los liderazgos que uno empieza a ver que pueden explosionar, hay que matarlos desde ya, como pensando como oponente, y del lado amigo hay que potenciarlo. Entonces el señor Amador sí va a tener un año interesante en ese sentido. Él dice que no tiene aspiraciones presidenciales, yo no le creo, creo que sí. Además, está mimetizado con el presidente, es como una extensión de Rodrigo Chávez, ¿verdad? Un mini Rodrigo. lo que es una realidad es que es el mejor evaluado. Luego le siguen a Caterina Müller, que está con un 10 positivo, o sea, odiada, llamada. Marta Esquivel, con menos 20, realmente ha tenido un desgaste muy fuerte con el tema de la Caja Costarricense de Seguro Social. Don Noy Acosta está flat, están más 3, pero yo creo que todo este paquete tributario le va a pasar factura. Y don el amigo Torres, evidentemente, estaba con menos 36. No en vano, este campo fue una semana antes de que tuviera que salir del Ministerio de Seguridad. O sea, ya era palpable, ya era de sensible el tema a la población. Y hablamos a doña Natalia Díaz, no debimos haberlo hecho porque con 27% de conocimiento no lo ameritaba, pero lo hicimos como para entender en qué número anda, y pues sí, la poca gente que la conoce y la ubica, sí la califica bien y anda como en un más 40, creo que era el resultado que sacaba Natalia Díaz, pero de nuevo, con 27% de conocimiento es complicado. Ahora, es curioso porque yo entiendo un poco la estrategia. Estás en una posición que el promedio de ministros de la presidencia de las últimas 3 administraciones es 3 por periodo. Es más, en la última hubieron 4. Pisa, Morales Mora, el que era rector del TEC, que ni el nombre me acuerdo de lo relevante que fue, y cerró Yanina Dinarte. Entonces, una de las formas de no cumplir el número, o sea, no ser parte de la estadística, es siendo muy cauto para poder llegar por ahí del año 3, si hay aspiraciones presidenciales, como todos lo sabemos que lo tiene doña Natalia, poder tener el reflector. Pero irónicamente, la estrategia de pasar así como bajo de agua para no verse tan expuesto le está creando una factura que es de poco conocimiento. Entonces ahí ya habría un question mark. ¿Para qué tan bajo perfil si el capital de la posición, que es exponerse, darse a conocer, proyectarse como presidenciable, no se está cumpliendo? Pero bueno, allá cada quien tendrá su plan y sus formas de hacer las cosas. A nosotros nos lo que nos interesa es analizarlo y emitir nuestros criterios e hipótesis. Esa es la situación con respecto al gobierno. Definitivamente, y en cuanto al país, el mayor problema percibió la delincuencia. El estudio de hace un año tenía delincuencia como con 36% de las respuestas. La pregunta es los 3 principales problemas. Y entonces lo que se hace es una participación sobre la sumatoria de menciones, no sobre la sumatoria de sujetos. ¿Qué quiere decir eso? Que si fueron 2.000 sujetos y cada uno hizo 3 menciones, son 6.000 menciones. Entonces, seguridad pues tenía una cantidad X de esas menciones, 80 y algo, y hoy pasó a 60 y algo. O sea, se duplicó la percepción de la inseguridad como el principal problema, y crece también coste de vida y desempleo. Podríamos decir que esos 3 son por mucho los principales problemas que el país está percibiendo de una forma real, natural, y digamos que son los 3 talones de Aquiles del gobierno, porque más adelante en el apartado de seguridad se observa de que no existe una confianza y no existe una percepción de que el gobierno lo vaya a resolver. Ahí habría que profundizar más si es porque consideran que el gobierno es inútil o no tiene la capacidad, o simplemente ya el problema superó a este o a cualquier otro gobierno. Ahí habría que profundizar y hacer un trabajo más a profundidad. En el tema del desempleo no se ha corregido el tema del desempleo. Ahí salieron a rajar que había bajado 0.5, pero no fue que hay más trabajo. Simplemente la metodología del instrumento del INEC, cuando las personas ya dicen que ya no está buscando trabajo, ya no es parte de la población laboralmente activa, entonces la torta se reduce, pero no existe desde hace años. Y esto no es un problema de la administración Chávez, es un problema del modelo de desarrollo que viene en decadencia, y desde que existe la medición 1 de, creo que la escuela estadística que hace la medición de empleo, sobre el tema del empleo nos hemos movido entre el rango del 8 y el 12. Carlos Alvarado la llevó al 12.5, 12.6 antes de pandemia. Saquemos pandemia, donde fueron números estratosféricos, pero ahí hay un efecto extra, exógeno, que vamos a obviar. Ceteris paribus, como dicen los economistas, entre el 8 y el 12 nos hemos manejado. Es un modelo productivo incapaz de generar empleo. tanto es así que este es uno de los mercados laborales más frágiles que existe en la región, en Latinoamérica. Todas las características están ahí: alta tasa de desempleo, alta incidencia de la informalidad, prácticamente estamos 50-50, y realmente lo que arregla un poco el promedio en cuanto a salario promedio y otras características es la calidad del empleo público. Si no existieran los empleados públicos tan vilipendiados, ofendidos y maltratados, más por envidia que por otra cosa, por el resto de la gente, nuestros números serían patéticos. Es un mercado laboral sumamente frágil, pero los mercados laborales son frágiles cuando los modelos productivos y de competitividad que marcan el país están en crisis, no están produciendo, no hay crecimiento económico, no hay explosión, no hay inserción de nuevas tecnologías y de nuevas cosas, y si a eso lo sumamos que tenemos un desempleo estructural súper fuerte, donde hay exceso de demanda en actividades más sofisticadas, como lo pueden ser en las zonas francas, demandando gente en tecnología, técnicos en electrónica, etcétera. Hay un exceso de oferta en trabajos no calificados, y que eso en el país empieza a darse mucho desde que la maquila, como era, no era parte del modelo, ¿verdad?, que nosotros fuimos más hacia un modelo zona franca, hacia trabajos más sofisticados, no al trabajo más rudimentario, como lo puede ser una maquila textil, que es un poco lo que sostiene Honduras y Guatemala. Usted puede entrar a una maquila en Guatemala, en Honduras, son más grandes todavía, hasta 20.000 personas adentro, es como una ciudad, especialmente están ubicadas en Choloma, en la parte norte, pegando con San Pedro Sula. Eso aquí ya no existe porque el modelo competitivo nuestro apostó por otra cosa, pero entonces crea un desempleo estructural. Y si no existiera el turismo, eso sería más grande. El turismo es la actividad económica que logra capturar mucho de esta mano de obra no calificada, y es más democrática en la composición de género. En turismo la participación de mujeres es mucho más alta que en otras actividades. Y entonces el turismo logra entonces absorber mucha de esta mano de obra no calificada. Es mentira que para trabajar en ciertos puestos en turismo hay que hablar inglés, la mucama no tiene que hablar inglés, el jardinero no tiene que hablar inglés, el cuidacarros no tiene que hablar inglés, etcétera, etcétera. El turismo en ese crecimiento sí ha logrado darle espacio a un montón de gente que si no existían esas actividades difícilmente se colocaría, porque donde está la demanda exigen competencias más sofisticadas. Entonces es mentira que se está arreglando el problema del desempleo. Y es mentira que se está arreglando el problema costo-vida. Ahí habrá mucha discusión al respecto. Nosotros en la próxima investigación vamos a hacer algo especial para el tema del arroz. Y el tema del arroz es súper fácil averiguarlo. Es cuestión de consultarle a Nielsen el Scantrack. Nielsen tiene contratos con las grandes cadenas de supermercados y es una información que después revende a las diferentes marcas o categorías. Entonces, si yo estoy en el negocio de las pastas de dientes y yo quiero saber quién es la marca líder, yo como empresa, Colgate, póngale, o Creso, quien sea, quiero saber cuál es mi participación de mercado, cuál es la marca líder, cuál es el formato que más se vende, cuál es el precio promedio, le compro a Nielsen el Scantrack de la categoría. ¿Cómo se alimenta el Scantrack de la categoría? Cada vez que pasa un producto por el código de barras, se crea un ítem en la base de datos. Entonces, eso se maneja por categoría. Es la categoría refrescos gaseosos, la categoría jugo, la categoría de bebidas deportivas, la categoría cerveza, papel higiénico, veneno para ratas. Todas las categorías están clasificadas y entonces, al pasar el artículo por el código de barras, inmediatamente va a alimentar la categoría respectiva. Y existe una categoría del arroz. Entonces yo no sé por qué aquí nadie ha comprado el Scantrack de Nielsen y analizar el último año, el decreto fue en agosto, y con solo ese análisis va a entender si bajó o no bajó el precio promedio, aparte de otras informaciones súper relevantes. Pero bueno, este país últimamente le gusta mucho la especulación y le gusta mucho el yo creo, yo pienso, yo dije, y el presidente ha sido súper hábil en eso, en el país de los ciegos, el tuerto, el rey. Pero vamos a ver qué sorpresa nos arroja ese Scantrack. Vamos a ver cómo lo logramos accesar y entender si realmente ha existido una baja en el precio promedio del arroz. Supermercado debe presentar el 50% del volumen de la categoría, porque si bien es cierto, se compra arroz en las pulperías y en los chinos del barrio, el arroz es uno de los artículos cuyo peso del volumen de negocio está en lo que llamamos compra por inventario. Existen dos tipos de compra: la compra por inventario y la compra por frecuencia. Por ejemplo, Bebidas gaseosas difícilmente se compran por inventario porque es un consumo más recurrente y ese sí es más, podría hablarse 70-30, 30% en supermercados, 70% en el resto de los canales. El supermercado es el canal por excelencia de la compra por inventario, la típica compra de la quincena o de la semana o del mes, como usted la quiera organizar. Entonces, artículos como el arroz, la mantequilla, aceite del que usen, enlatados para comer, son compras en su mayoría de inventario. Y la compra de inventario usted mayoritariamente la hace en el supermercado. Dependiendo de su nivel socioeconómico, usted dependerá del formato. Ese extracto más popular posiblemente lo haga en Palí, extracto más sofisticado posiblemente lo haga en automercado, término medio, ahí andará más por menos. Y ya un poco más abajo, ya estos supermercados grandotes tipo chino, en lugar de los mini supers. Entonces, el supermercado puede andar representando el 50% del volumen de la categoría de arroz. De nuevo, los tres principales problemas: seguridad, coste de vida y delincuencia. Eso en cuanto al gobierno, en cuanto a la realidad político-electoral. El partido más preferencia sigue siendo Liberación Nacional, pero ahí salió algo bastante interesante que es de estudio. El partido del presidente. La gente no tiene conciencia de cómo se llama el partido del presidente, pero sí está declarando una simpatía y una afinidad por el partido del presidente Chávez. ¿Cuál es el partido del presidente Chávez? No lo sabemos todavía. Partido Progreso Socialdemócrata no es el partido del presidente Chávez. Ese fue el taxi con el que corrió y ganó la elección, pero no es el partido del presidente Chávez, es el partido de la diputada Luz María Alpizar, punto. Está el intento Pueblo Soberano, que parece que se va a quedar en intento, pareciera que ya el finiquito, no el finiquito, sino que el tribunal va a ser contundente en que no cumplió con todos los reglamentos, con todos los temas de reglamento que requiere la institución de un partido nuevo. Y irónicamente, el Partido Pueblo Soberano, en lugar de ir a conciliar o a tratar una mesa, dedicado a atacar al tribunal y hacer todo un escándalo y apostando a esta teoría que es casi un golpe de Estado que no dejen inscribirse. Creo que el Partido Pueblo Soberano no lo va a lograr. Luego lograron el tema con ADN, Agenda Democrática Nacional, y ahora la última noticia de hace dos semanas es que tomaron ya control del Partido Fuerza Nacional, que es el partido de mi amigo Roberto, donde corrió como candidato Graving Moya. El partido no es de Graving fue su candidato, el partido es de otra persona, Robertico, mi amigo, le mando saludos si me está escuchando. Ya negociaron con él y pues ese ahí ya un gran grueso del chavismo está tomando control del partido. Y está el partido Natalia Juntos Podemos, donde si hey, Natalia es igual al gobierno. Entonces, para un sujeto va a ser bien complicado, como en chino, determinar cuál es el partido del presidente en las elecciones municipales. Pero esa tarea se los dejo a ellos. Yo solo, como les dije, me limito a hacer el diagnóstico de acuerdo a la información, y es información objetiva e información que arroja el estudio que realizamos hace dos semanas. A nivel de Asamblea Legislativa, prácticamente todas las fracciones están en saldo negativo. Esto es nuevo. La percepción del ciudadano con respecto a la Asamblea Legislativa siempre va a ser negativa, y realmente en esta administración no sobresalen figuras o no sobresalen fracciones que uno pueda decir está capturando el imaginario. Yo discrepo totalmente con un artículo que salió en La República y unas declaraciones de la expresidenta Laura Chinchilla, donde decía que pues el Frente Amplio casi que está apropiándose el imaginario como la mejor fracción. Yo le quiero decir a doña Laura que eso no funciona así. Entre nosotros, en el círculo, en la burbujita, que no somos ni el 2% de la población, sí reconocemos que es la fracción que está haciendo mejor su trabajo, porque está bien organizada, bien estructurada, están luchando por sus causas, independientemente que uno coincida o no con su ideología, esa no es la discusión, y sí se han posicionado como una oposición real al presidente de la República. Pero eso es nuestro circulito. En el mundo popular, el estigma de comunismo y de izquierda hacia el Frente Amplio es muy grande, y entonces sufre de una discriminación solapada, que entiendo, que llamo yo. ¿Qué significa discriminación solapada? No importa si usted lo está haciendo perfecto, ese estereotipo o esa etiqueta con la cual usted carga le pasa factura. Entonces el Frente Amplio puede estar haciéndolo muy bien, pero el estereotipo se impone y termina siendo como la fracción peor calificada, de una forma injusta, porque lo está haciendo muy bien, pero las construcciones históricas mandan sobre los momentos. Como diputada que se percibe que está haciendo mejor su trabajo, doña Pilar Cisneros sigue ahí, fuerte, no tan fuerte, pero fuerte, en el primer lugar, seguido por Rodrigo Arias, y hay otros diputados donde está Fabricio Alvarado, Eli Feinsack, Sofía Guillén, Andrea Álvarez. Pero curiosamente, bueno, primero dos fenómenos. Tanto la pregunta, ¿quién no está haciendo bien? Como ¿quién no está haciendo mal? Él no sabe, no responde 70%. Cuando eso, después de un año de gestión de un congreso, está en ese número, la respuesta es otra. Ninguna figura está descollando. Y de los que medio uno conoce, ahí están los nombres. Lo curioso es que los mismos nombres que están en que lo hacen bien, están donde lo hacen mal. ¿Qué quiere decir eso? Que en esencia no está descollando ninguna figura, te están nombrando a los que más o menos conoces o están más vigentes en la conversación. Eso es en cuanto a la asamblea. En cuanto a municipales, 65% dice que votará, pero cuando le preguntan por quién, la mitad no sabe, por lo tanto no votarán. La participación hoy andaría en el 40%, entonces lideraría Liberación Nacional y en segundo lugar el partido del presidente, a 3 puntos de diferencia. Liberación tiene que pellizcarse, si no se pellizca, algo va a pasar ahí y pueden tener un mal trago para las elecciones de febrero. Y en evaluación de personalidades políticas, y para finalizar con un dato, lástima que no me dio más tiempo, es impresionante cómo las figuras tradicionales como, o que han tenido un historial como Luis Guillermo Solís, Carlos Alvarado, José María Figueres, Laura Chinchilla, Johnny Araya, están en el negativo, en el cuadrante que yo llamo el peor de los mundos. Mucho conocimiento, mucho saldo negativo. La única figura, bueno, Rafael Ángel, Calderón y Abel están ahí con mucho conocimiento y casi flat, no están tan castigados. Bueno, Miguel Ángel también está en el peor de los mundos. La única figura que, a pesar de los 50 años de historial en político, más tiene, 60, de haber sido expresidente y de tener tantos enemigos, que está en el cuadrante parity, a la par de Rodrigo Chávez, se llama Óscar Arias. Óscar Arias tiene 60 de aprobación, la misma aprobación que tiene Chávez, pero tiene más negativos, porque ahí sí le pasa factura el desgaste versus el presidente, que apenas está construyendo su historial. Y entonces Chávez tiene 39 de saldo y Óscar Arias tiene 29 de saldo. Están pegados, son las dos figuras que están escapadas del pelotón. Si hoy existe un liderazgo en este país para enfrentar con credibilidad, autoridad y estatura al presidente, se llama Óscar Arias Sánchez. El día que decida salir de su casa, que está ahí tranquilito, viendo más la coyuntura mundial que metiéndose en los pleitos de cantina este país, que es la política de este país, puro pleito cantina, especialmente las del presidente. El día que Óscar Arias Sánchez decida activarse, ese día tendremos una pelea de gallos de clase mundial. Así que con eso terminamos nuestro programa de hoy. Cuando eso suceda, compremos palomitas y una buena cervecita, porque la cosa se va a poner intensa. Terminamos por el día de hoy, los esperamos para el próximo miércoles, seguiremos hablando de estos temas. El estudio se va a liberar el próximo lunes como documento en un depositario donde cualquier persona lo va a accesar, cualquiera lo va a bajar, cualquiera lo puede estudiar. Es totalmente profesional, hecho científicamente y no responde al interés de nadie, ningún pelagatos, ningún partido, ninguna institución, nada, es ciencia, para que la gente empiece a informarse, educarse y deje de estar creyendo en la especulación, en las cortinas de humo y en las charlatanerías. Muchas gracias, señores. Los esperamos el próximo miércoles, como siempre, en nuestro programa Verdades Ocultas, 2 de la tarde, como todos los miércoles. Hasta pronto.
Aquí concluye el programa Verdades Ocultas, porque sabiendo las verdades, las decisiones